cope.es, Rider Cope, con Quique Iglesias.
Todos vosotros, hemos vuelto ya, una semanita, ¿verdad, Luis?
Bienvenido, Quique, qué gusto volver a, sí, verte, a verte.
Sí, porque Joan Batllori lo hizo estupendamente,
Hemos estado a punto de darte puerta y cambiar la foto ahí en la web y poner ya la de Joan, porque la verdad es que fue un placer y lo hizo súper bien.
O de convencerle para que se venga más a menudo. Sonia Sanz produce este Rider Cope de hoy y Andreu Quesada lleva la dirección artística de este Rider, que hoy homenajea, como siempre, cada vez, y cada 7 de mayo debería ser así, porque hace 2 años que nos dejó Severiano Ballesteros.
¿Sí?
Muy cerca de aquí estábamos en el Prat siguiendo el Open de España y nos enterábamos de la cruel noticia. Hoy el mundo del Twitter se acuerda de Severiano Ballesteros.
Solo levantarme ya he empezado a mirar un poquito y la verdad es que toda Forever Seve, Seve Forever, nos acordamos de ti, siempre Seve. La verdad es que es precioso que todo el mundo se acuerde pues de un mito y de una leyenda del golf como es Severiano, que mira, ha tenido la casualidad que grabemos justo 2 años después de su muerte, ¿no?
Empezamos pues a grabar este Rider Cope esta semana, dedicado para él, para toda su familia, para su gente que le sigue de cerca allá donde esté. Descansa en paz, Severiano Ballesteros. En esta semana en la que hemos vuelto a ver ganar a Brett Ranford, semana de Players, el quinto grande está a punto de empezar en Sogras, y semana en la que hay que llamar a un español que casi casi tocó el cielo con su victoria en Italia. Hoy pasarán por el programa 2 españoles que están contentos, descansando en casa, supongo, tanto Borja Echar, ganador en el Alps Tour, luego le llamamos, como segundo en el Challenge, en el torneo de Italia, un buen amigo, Agustín Domingo Hospital. Hola, Agus, muy buenas.
¿Qué tal, Quique?
Aquí estamos con Luis, muy felices y contentos. Yo andaba lejos, pero Luis me iba contando, hay que llamar a Agus, que está muy bien y que a lo mejor gana. Pues le fue de poquito, ¿eh?
Sí, sí, acabó ganando Brooks Koepka, se ve que es una máquina, mejor a golf, es un americano, que todo el mundo que la ha visto, ahora Agus nos contará, porque creo que compartió con él el último partido, creo que fue un auténtico espectáculo, pero un Agus muy sólido que venía haciendo buenas vueltas en las últimas semanas, pero le faltaba un pelín la regularidad que parece que ha encontrado esta semana en el Montequia Open, y al final ha quedado segundo en solitario, muy bien para Agus, y que ya se coloca séptimo en el ranking del Challenge, solo el segundo español, por eso que tenemos a Jordi García Pinto segundo detrás de Koepka, claro.
Sí, ya ganó Jordi García Pinto hace unas semanas ahí en Sudáfrica o en Kenia, no sé dónde fue.
Kenia, ¿no?
Y Agus, tu regreso al Challenge no podía empezar mejor, ¿eh?
No, la verdad que muy contento. O sea, ha sido un torneo, igual empezando el último día estaba muy difícil ganar porque estaba 5 golpes, con lo cual el objetivo casi era quedar segundo y lo conseguí, o sea que encantado.
¿No te dejó lugar a que pudieras luchar por nada durante el domingo este chico Koepka?
Bueno, el problema es que yo encima empecé con doble bogey al 1, ya me puse a 7 golpes.
Bueno, entonces sí, se pone más
costoso. No, pero luego por ahí, luego yo hice 7 birdies ahí en medio y me dejé poner a 4 y sí, metí un pat de birdie que era para 3. Lo que pasa es que él la metió detrás en el 15 y luego entonces, bueno.
O sea, dices que has hecho 7 birdies, sí, y me quedas tan tranquilo. 8 birdies y te quedas tan tranquilo como si tampoco es tan normal, Agustín.
No, tan tranquilo, ¿no? Que va, si estaba encantado, iba flotando por el campo.
En este regreso, Agus, ya le hemos contado un montón de veces, el año pasado tenía tarjeta de circuito europeo y no digo que pagaste la novatada, pero si no arrancas fuerte en esos torneos de Sudáfrica, luego lo pagas caro, ¿no?, durante la temporada.
Sí, ahora tal como está la cosa con los torneos, tantos que hay fuera de Europa que no pueden jugar los de la escuela, o empiezas jugando muy muy bien, o si no te pasa lo que a mí, que fue solo 11 torneos, con lo cual el tema para conseguir entrar al circuito europeo con un poco de garantías es a través del Challenge.
Agusta, ya hemos visto dar buenas vueltas en los últimos torneos, pero te faltaba un poco las 4 días estar ahí. Aquí he visto un poco tus vueltas y las 4 han sido muy buenas. No sé, ¿te has sentido muy cómodo ahí? ¿Ha sido tu semana? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, fue un torneo raro porque hubo bastantes tormentas, entonces yo el primer día empecé mal, hice 2 bogeys para empezar y luego hice 5 birdies, 3 bajo, el segundo día solo jugué 6 hoyos, que iba una más, luego salí al día siguiente a las 7:30 a.m, hice otro bogey, iba 2 más, iba fuera del corte, de hecho. Lo que pasa es que esa, la segunda vuelta que la acabé el sábado, la acabé con 5 birdies los 9 segundos, y luego esa tarde hice 7 birdies sin bogeys, con lo cual ya me puse ahí, entonces fue...
Imagínate.
Pues, bueno, todo fue muy bien.
Bueno, contaba antes, Luis, aquí fuera de antena, que juegas en Madeira la semana que viene, torneo del circuito europeo. Bueno, pues un caramelito bueno, ¿no?
no, bueno, es circuito europeo, pero también puntúa para el Challenge, lo cual sí. Es uno de los grandes del Challenge, y si lo haces bien en ese torneo, tienes bastante ganado.
¿Y cómo vas ahora? ¿Estás cogiendo Cádiz locales o cómo te apañas?
Voy sin Cádiz ahora.
¿Ahora vas
en
sin Cádiz?
En el Challenge voy sin Cádiz, y si juego alguno del circuito europeo, que no creo, pues mi idea es centrarme en el Challenge, pues coger algún local.
¿La semana que viene a Madeira con quién vas?
Con nadie, porque solo tienes que llevar Cádiz. Al ser un torneo medio Challenge, medio Tour, solo te dicen que estás obligado a llevar Cádiz el fin de semana. Uh-huh. Entonces mi idea es eso, el fin de semana coger a alguien si juego el fin de semana, y si no, bolsa a cuestas y a caminar.
¿Qué tal se juega sin Cádiz?
Hombre, con Cádiz se juega muy bien, es bastante cómodo. Sobre todo si es un Cádiz experimentado, que no tienes que hacer nada, no tienes que darle a la bola. Pero bueno, yo el año pasado lo probé, estuvo bien, pero económicamente también es... Estando en el Challenge es difícil poder mantenerte tú y un Cádiz, entonces bueno.
¿Qué cosas que pasan, Luis?
Sí, increíble, ¿eh? Yo quería preguntar a Gus, que estás pegando muy bien la bola, ¿tienes algún golpe por ahí que vas a entrenar estos días de cara a Madeira? O cuéntanos un poco cómo tienes el juego.
Bueno, mi idea es apretar solo con el approach, sobre todo. La verdad que está muy fino con el pad, pero esta semana se ha puesto bastante bien. Le estoy dando muy al drive desde el tee, los hierros cortos muy bien, y lo único es el approach, que está un poco, es lo que yo veo que está un poco más flojo. Bueno, mañana estará dos días tranquilo descansando y mañana me pongo a entrenar otra vez.
Bueno, pues muy bien. Oye, que ha sido un placer volverte a escuchar, Agustín. Te seguimos, la semana que viene formarás parte de esta nómina de españoles en Madeira, y luego durante todo el año, pues por Europa, por donde sea, jugando el Challenge. ¡Felicidades!
Perfecto, Quique, muchas gracias.
Fue el segundo. Luego, Montequia, Agustín Domingo Hospital, un buen amigo de este programa, que es Ryder Cope, y que se va directamente a conocer a la figura de este hombre del momento en Europa, que se llama Brett Ranford. Otro periplo, Luis, del circuito europeo por Asia, termina con un doblete espectacular de un jugador australiano.
Sí, yo creo que debe ser la persona en el mundo que ya debe estar maldiciendo, el que más debe estar maldiciendo el calendario del circuito europeo, que esta semana no hay torneo, ¿no? Quizá en el mejor momento de su vida vaya esta semana, le pegan un frenazo y no puede jugar, ¿no?
Cuéntanos lo que ha pasado con Brent Ranford. Pues, la semana vos contabais con John Bajori, que había ganado su torneo.
Sí, ganó en Corea el Valentine's Championship, y es la primera vez, ese era su cuarto título, no ganaba desde 2007 en Suiza, y es la primera vez en esos cuatro títulos que decidió jugar, al estar ya en Asia, la semana siguiente de una victoria. Y realmente se ha demostrado que es todo un acierto. Este australiano de Perth, 35 años, Brett Ranford, ese patea con un pate escoba, pero vimos el domingo, no sé cómo definirlo, un clinic de approach y pat. La salvó de todos los sitios, pegando unos golpes fantásticos.
Así se ganan torneos esas.
Sí, 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 demostrando que la presión, pues mira, quizá en algún golpe le afectó, pero luego la verdad es que los resolvió de una manera que era impresionante, Quique. Tuvo un detallazo, hay que decir, en favor de este hombre, de Brett Ranford, que va siempre sonriendo, le ves ahí, no sé, es un golfista que te cae bien, ¿no? Al verlo, yo no lo conozco nada, nunca he hablado con él, pero cae bien así por la tele, y tuvo un detallazo en el 18, cuando ya era absolutamente campeón. Él estaba mucho más adelante en el hoyo que su compañero de partido, de Mikko Ilonen, que al final no pudo darle guerra el último día porque Ranford no dio opción. La verdad es que miró para atrás, le vio atrás, sabiendo que le iban a aplaudir a él al llegar alguien del 18 a todo el público, pues esperó un rato, esperó que Mikko Ilonen llegara a su altura, y entraron los dos en el 18, recibiendo la ovación del público. La verdad es que un buen Ranford, que nos quitamos el sombrero, ¿eh?
Muy bien, Ranford estuvo mejor que el domingo, que Pablo Larrazábal, que fue nuestro aspirante, ¿eh? Como también hace unos días Larrazábal estuvo arriba en el Valentine's, esta semana otra vez este jugador catalán, que arrancó el domingo con muchas televisiones casi de madrugada aquí en España siguiéndole.
Sí, sí, otra vez una pena, lo de Pablo Larrazábal. Salía segundo en Corea el último día, la verdad es que no le fue bien. Esta vez creo que salía tercero o cuarto, también a cerca de Ranford, y no puede culminar, ¿no? La verdad es que lleva unas semanas buenísimas, ¿eh? Menos en el Open de España, que no tuvo su semana y no pasó el corte. En 4 de los últimos 5 torneos ha quedado entre los 6 primeros, ¿eh? O sea, está en una racha increíble, Pablito, y una pena, acabó quinto en China, pero vamos, ya ha sumado mucho dinero en estas semanas, ya no tiene preocupaciones de que si la tarjeta el año que viene, que no la tenía asegurada, ahora ya prácticamente se la ha asegurado, y yo creo que ahora ya sin esa presión y con el juego que está demostrando, quizá nos da alguna alegría de aquí poco, ¿no?
Ahora descansará un par de semanitas o tres y volverá con fuerza a los torneos del dinero ya en Europa.
Bueno, el torneo por excelencia en Europa, el PGA en Wentworth, pues será es el siguiente torneo en el calendario de Pablo, ¿no? A ver si culmina este buen juego que está teniendo.
Calendario del circuito europeo esta semana, circuito, torneo compartido con el circuito mundial, diríamos. Los mejores jugadores de Europa se van para el Players.
Sí, se van para allá. Ay, perdona, se van al Players. En Europa no hay torneo, decíamos. La semana que viene habrá dos torneos, ¿eh? Este con sancionado entre el Challenge Tour y el European Tour, el de Madeira que hablábamos con Agustín Domingo, y el Volvo Match Play, el que siempre se juega en Finca Cortesín, que ahora se estrena en Bulgaria, millonario, torneo millonario. Y esta semana pues tenemos a dos españoles ahí en The Players, ¿eh? Tendremos a Gonzalo, tenemos a Sergio en el quinto grande, como dices tú, en Sogras, con aquel 17 que es una isla.
¿Quieres que nos vayamos a América? Contamos lo que pasó esta semana en el Wells Fargo y hacemos la previa de este Players en Sogras, ahí donde el hoyo 17 es una isla en medio del desierto. ¿Escuchamos sonidos o me cuentas primero quién es este tal Derek Ernst, que yo no sabía ni quién era?
Escuchemos, que es bonito.
Venga, más o menos fue así la victoria de un totalmente desconocido Derek Ernst.
Derek Ernst, 5 feet away from birdie and 8 under for the tour rookie. Contact, bottom of the hole, right in the middle as it took that subtle break to the left. That is confidence from the young man with a birdie at his final hole. Could there be more? He's 8 under. Derek Ernst, 15 feet away. Ernst with the stroke, contact up toward the hole, breaking to the right, and it burned the right edge and spun to the left. But he is that little tap in away from victory. He's going to go up and clean it up. Derek Ernst, what a week in Charlotte. The young man out of UNLV comes up.
Si habéis entendido bien, y si no, más o menos se ha entendido. Rookie, younger, young man, vaya semana en Charlotte para este debutante que ganó en playoff. Bueno, espectacular este chico.
Una historia preciosa, Kike, una de esas historias que nos está dejando este año el circuito americano, que se pone la piel de gallina. Te recordarás hace unas semanas que hablábamos de Kevin Streelman, que también ganaba su primer torneo, un hombre que había destrozado no sé cuántos coches, que había quemado los motores porque había recorrido todo Estados Unidos en coche. Pues este Derek Ernst tiene una historia muy parecida, ¿eh?
Bueno, cuenta.
Tiene 22 años, ha pasado 4 fases de la escuela para tener la tarjeta de circuito americano. Es un graduado en dirección hotelera de UNLV, como decían allá, de la Universidad de Nevada Las Vegas, como Adam Scott. Pero él se graduó, pero luego dijo que él se quería dedicar al golf. Y este hombre estaba, bueno, este chico, que tiene 22 años, se estaba dirigiendo a Athens, en Georgia, a un torneo web.com del Challenge americano, por decir algo, y de repente, 4 días antes del torneo, le suena el teléfono mientras estaba en el coche y le dicen, oye, que Fredrik Jacobsen se ha dado de baja, él era el cuarto reserva en el Wells Fargo, le llaman y le dicen, oye, que estás dentro. Pues total, que de camino a Athens, da la vuelta, imagínate lo modesto que es este, que es Derek Ernst, que ya tenía pactado, dejó el coche en la frontera entre Georgia y North Carolina para no pagar los $1,000 que te cobran las empresas de alquiler de coches por dejar los coches en estados diferentes. O sea, es decir, es un golfista de estos modesto que se está ganando ahí la vida, y 4 días después ganaba 1.2 millones de dólares, plaza en el Masters, en el Players, la tarjeta para 2 años. O sea,
imagínate,
realmente increíble lo de Derek Ernst, ¿eh?
Pues esta es la voz de Derek Ernst, que más o menos contaba lo que os acaba de explicar Luis Buxeres.
Finished at New Orleans and I was actually like 8th alternate when I first started.
Que al principio de todo era el octavo reserva.
Estaba yendo hacia Athens, hacia web.com. Head over here, next thing you know I'm right here standing on the green, so...
Que ahora estaba ahí de pie en el green y realmente es que se ríe, ¿eh? Porque ganó en playoff al inglés David Lynn, que nos lo hemos dicho, después de hacer birdie en el 18 del último, o sea, el último 18 del domingo, hizo birdie Derek Ernst para forzar el playoff, un torneo, déjame decirte, marcado por el viento, por el frío, por la lluvia, y sobre todo por el domingo un gran líder, por una gran clasificación que muchos expertos que estaban ahí, compañeros nuestros, lo compararon un poco con el British Open, porque eran condiciones de British y veías arriba a Phil Mickelson, que estuvo los cuatro días arriba, que al final un bogey 17 no ha podido, a Lee Westwood, a Rory McIlroy, a Nick Watney, o sea, realmente un torneo muy bonito, ¿eh?
Sergio García tuvo momentitos buenos, sí, ¿no?, durante la semana, pero no llegó a concretar.
No llegó a concretar, una pena, pero realmente está... Lleva todo el año, ¿no?, dando como muestras de que está jugando bien y le falta un poco de esa regularidad que le falta casi siempre. Pero vamos, ahora, por ejemplo, esta semana en The Players es un torneo que él ha ganado ya hace unos años, con lo cual quizá nos da alguna alegría. Y déjame decirte que ha sido la noticia la semana ahí en el Wells Fargo. No sé si lo habrás podido ver, pero el estado de algunos greens realmente absolutamente impropio del PGA Tour. Yo no había visto nada igual en mi vida. Dos los tuvieron que replantar enteros a 7 días o 8 días de que empezara el torneo por problemas. Algunos hay como versiones contrapuestas, pero desde la organización y desde el club dicen que no ha sido un problema de que los han puesto demasiada semilla para que creciera más la hierba, sino, pero vamos, hemos visto un par de greens muy malos y varios muy tocados en algunas partes. Es algo muy raro para lo que es el circuito americano.
Cosas que pasan en el Wells Fargo, no pasará en Sogras, uno de los mejores campos del mundo, campo de TPC, es decir, propiedad del PGA Tour.
Sí, Sogras, que estaba diluviando hace 3 días y enviaba una foto desde allá, creo que era Kelly Tillman de Golf Channel, y veías el 17 y dice, 17 que es la isla, pero hay un puentecito, y dice, oficialmente el 17 ya es una isla, porque estaba inundado el puente, el puente hasta el green, y solo estaba el green, o sea que, pero realmente hemos visto ya como la organización se ha puesto manos a la obra y hemos visto ya imágenes de los greens que los están dejando duritos y van a sufrir los jugadores.
El quinto grande, con los mejores jugadores del mundo, vuelve Tiger, ¿verdad? Después sí, de descansar unas semanas.
De los 30 primeros del mundo, ¿sabes cuántos habrá en Sogras?
¿Cuántos?
30.
Todos los 30 mejores del
mundo. Y de los 50 primeros, 45. O sea que realmente vamos a tener un torneo para estar pegaditos a la tele.
Dos españoles, como siempre, Sergio y Gonzalo, ya que Miguel Ángel sigue convaleciente y Chema Olazábal, bueno, pues tendrá que esperar y volver a jugar mejor para clasificarse. Vamos a ver lo que ha hecho Tiger, que hace días que no hablamos de él.
Vamos.
Venga, va, Tiger.
Planeta Tiger.
Ya sé yo que a ti Bajori te pone, Sonia Sanz.
Hola, ¿qué tal? ¿Pero qué es esta presentación?
Pues mira, tan sorprendente como estas gafas azules, sí, que me llevas aquí encima del...
Es que me las he comprado hace poco y de verdad no me las quito ni para ir a hacer Ryder Cooper.
No, sí que ya me gustan ya. Oye, Planeta Tiger, esta mañana he desayunado ya con una pedazo de foto que me vas a enseñar aquí y nos vas a describir a todos, estupenda.
Sí, la pondremos en el Facebook de Ryder, vale, Cooper, si os parece.
Muy vale, porque yo creo que merece la pena. Aquí el jefe de Red
merece la pena porque yo lo he reclamado la semana pasada, tú no estabas aquí, pero como sé que te has descargado el programa, sí, lo has podido escuchar. Yo reclamaba esa aparición pública de Tiger Woods y de Lindsey Vonn, que hasta el momento no se había producido.
Más que
pues,
esas fotos medio
tan
pactadas,
sosas,
no tan
sí,
sosas, ¿no?
Cuando confirmaron su relación, eso hará 2 meses aproximadamente. Pues ayer fue el día.
Bueno.
Ayer fue el día en el que posaron juntos ante la prensa, alfombra roja de la gala Met Ball en Nueva York, invitados por la revista Vogue. Muy guapos, felices y sonrientes, han posado ante los fotógrafos enloquecidos para captar este primer posado público de la pareja de moda en Estados Unidos.
¿Sonido del momento?
Sí. Locura máxima.
Sí, si no consigue a Sonia, me deja impresionado.
Además, hay que decir que ella, bueno,
espectacular, ¿eh?
Sí,
no lo he visto.
A mí me ha dejado sin palabras.
Muy centrado en Sogras y no me he dedicado a esto. Ahora me enseñarás la foto.
Y me ha gustado, me gusta porque no está muy delgada. Me gusta porque es una mujer en toda regla, ¿eh?
Hombre, es que es deportista, aquí es deportista y a lo que se dedica necesita ser fuerte. O sea,
sí,
si fuera una tirillas...
Y, está,
no,
y sigue lesionada.
No sería tan buena. Han posado además muy abrazaditos. Ella lo ha cogido, lo ha agarrado así fuerte cuando ha posado con los fotógrafos. Se ha puesto así como de lado. La verdad es que se la veía con mucha soltura, ¿eh?
Has disfrutado eso, ¿no? Con estas imágenes.
Muchísimo. Además, es que vengo muy emocionada, ¿eh? Porque aparte es tan reciente que sigo impactada por esta imagen. A la llegada de este acto, que son considerados los Oscars de la moda, la gala Met Ball, luciendo una gran sonrisa y mostrando además que su relación va viento en popa y está más que consolidada, algo que ya aseguraron cuando desvelaron ese noviazgo. Estaban guapísimos, sobre todo ella, con una coleta baja, un vestido blanco largo, con transparencias, luciendo unos pendientes dorados con pedrería espectaculares. No me pregunté si eran de Chopard o de Tiffany's, no lo sé.
O de Rabat, de la joyería Rabat.
Sí, joyería Rabat.
Tito Rabat y tal.
Sí, sí, tú estás muy puesto en joyerías últimamente, sí, no sé por qué. Bueno.
¿Nos quieres decir algo?
No, en absoluto.
Y él, bueno, con un traje negro, impecable, corbata negra, camisa blanca, muy elegante. Además, un detalle para mí interesante. Bueno, más que interesante, significativo. Llegaron al mismo tiempo a la alfombra roja que Sarah Jessica Parker,
hombre,
y su marido Matthew Broderick.
Hombre.
Hombre.
Clásico.
La mítica serie, ¿eh?
Sex and the City.
Tiger Sex en Nueva York, sí, señor.
Todo lo que sea Sex y Tiger, ya
ahora
sabemos que...
Tenemos a Tiger en Sogras, que también juega a Rory. O sea, volvemos a tener, con un sol impresionante ahí cerca de Orlando, vamos a tener el duelo de Pamelas otra vez entre Bosniak y...
¿Y tú cómo ves esto de que en semana de torneo tan grande se pasee por Nueva York?
Pues me ha extrañado, por eso no sabía nada. Ya te digo, yo estaba centrado en los aspectos deportivos.
Por eso.
Pero la verdad es que fue ayer, que fue el lunes, bueno... El martes, miércoles,
cogiendo un avión privado y un campo que ya conoce muy bien.
Es una hora y media de avión, con lo cual tampoco es muy grave.
Se lo vamos a perdonar.
No, pero yo creo que esto incluso le puede insuflar cierto ánimo, ¿no? El hecho de, pues, primera alfombra roja, él se le veía muy feliz.
Sacarte un peso de encima, quizá,
sí,
mediático.
Ya está, ya hemos roto el hielo, ya somos pareja oficial. Y bueno, y a partir de aquí, ¿qué va a pasar? Porque yo, por lo que leo y por lo que publican en Estados Unidos, esto va muy rápido.
Va muy rápido.
Hasta el punto de que ya se plantean bebecitos.
Está haciendo el bebecito, está haciendo la señal de la curva de la felicidad en la barriguita. Bueno, bien, si tú lo dices,
no, pero
yo te
atención,
creo.
No, pero atención a lo que se ha publicado, es que yo me he quedado de piedra, ¿eh? En The National Enquirer.
Hombre.
Sí.
Ojo, o sea, no lo ha publicado la gacetilla de...
Bueno, la gran encuadre es algo así como... ¿Qué me dices?
¿Cómo
o
qué?
Cuore,
sí, el
o
cuore,
sí. No, que habla de cosas de farándula y
sí,
tal,
sí.
Sí, sí. Pero bueno, que tiene mucha volada y, bueno, tiene mucho seguimiento lo que se publica aquí, ¿no? Bueno, explican que Tiger le había propuesto a su exmujer volver.
Ah, ¿eso te acuerdas que hubo una época que lo dijimos?
Sí, yo de hecho siempre dije que creía que volverían por los niños, al final había pasado mucho tiempo, bueno, Elin al final le acabaría perdonando, bueno, yo tenía esa teoría. Básicamente Tiger, de hecho, le propuso no solo volver, atención, sino volver a tener otro hijo. Y Elin dijo que no, que ya había tancado el chiringuito.
Claramente
cerrado.
El hombre es el único animal que tropieza
sí,
dos veces con
la
y como quieres volver, dices, bueno, ahora voy a volver a lo grande y así como que me doy más veracidad a mí mismo si vuelvo diciéndole que quiero tener otro niño.
Sí, y Elin le dijo que nanay.
Te pega a ti, Enrique, ¿eh?
Entonces, ¿qué pasó? Os veo muy atentos a esta historia. ¿Qué pasó? Que dijo Tiger, pues oye, mira, pues fuera. A rey muerto, rey puesto, y estoy con Lindsay y venga, vamos a hacerlo público.
Bueno, pues nada, eso dice el National Enquirer.
Hizo pública la relación con Lindsay. ¿Qué pasa? Que él, según sus fuentes, Tiger, le dijo a Lindsay, quiero tener hijos contigo, gemelos, a ver si tenemos suerte. Imagínate qué atletas serían. Hombre, genética
sí.
Hay ahí, las cosas
sí,
como
sí.
Son.
Uno jugar al golf y el otro a esquiar, o una jugar al golf y la otra a esquiar.
Eso es.
Está bien.
Así que, ojito, porque lo siguiente será el embarazo de Lindsay.
Bueno, a ver quién lo dice primero.
Mejor
si la prensa rosa.
Yo ya
queda,
lo he soltado.
Plan bebé,
a ver quién lo dice primero, si la prensa rosa o la prensa oficial.
Yo creo que al final siempre es la prensa rosa la primera en enterarse. La oficial suele ser más conservadora. Bueno, se esperará a que lo hagan público. Ellos, a través de sus agentes o en sus Facebooks o donde sea. Pero que cuando el río suena, yo lo dejo así.
Bueno, venga, a ver si lleva agua. Sonia, gracias, ¿eh?
Ponemos la foto, ¿eh?
Sí.
Esa foto la ponemos en el Facebook de Ryder Cope, en el Twitter también, @RyderCope, si podemos. Y volvemos la semana que viene. Ya sabes que juega en Sogras, a ver si gana y hablamos también un poco de deporte. Volvemos al mundo real, porque a Tiger le tenemos demasiado lejos. Al que tenemos más cerca es a un golfista que, como Agustín Domingo, también ha triunfado mucho esta semana. Con Agus hablábamos por su segunda posición en Montequia, en el Challenge. A Borja Echar hay que felicitarle por ganar en Francia un torneo del Alps Tour. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí estamos. Luis también me decía, hay que llamar a Borja Echar, que ha ganado el Alps Tour, que años ha también llamamos a Bragulat cuando hacía grandes resultados, y al propio Agustín Domingo también, cuando hacía buenos resultados. Borja, ganaste el Open Internacional de Revets.
Sí, eso es, esta semana.
¿Aún te animas a jugar el Alps Tour? Que hay poco dinero, pero ahí hay golf, al menos para tener el golf activo, ¿no?
Sí, no, está claro. La cuestión es jugar. Hay que jugar para cuando lleguen los torneos más importantes, pues poder estar preparado al 100%, ¿no? Yo este año sí que tenía pensado jugar hasta agosto el Challenge Tour, que es donde estoy centrado. Y bueno, y jugué esa semana por practicar, porque me encontraba muy bien, con muy buenas sensaciones. Y mira, y parece que es verdad, que me encontraba muy bien. Y hace una semana muy especial, en la que, bueno, pues me he encontrado con toda mi parte del juego al 100%. Y bueno, es verdad que la semana que viene volveré a jugar en el Alps Tour. Entonces, no sé muy bien cómo me organizaré este año, pero intentaré compaginarlo, sí.
Borja, hace un par de años te sacaste la tarjeta de circuito europeo, pues lamentablemente no la pudiste mantener. Supongo que tu objetivo es volver a intentar la final de este año y volver a estar ahí arriba, ¿no?
Sí, no, al fin y al cabo el gran objetivo es volver al Tour Europeo, está claro. Y bueno, pues de la forma en la que yo me había propuesto era vía el Challenge Tour. Y ya te digo, tenía pensado hacer me hice un calendario hasta agosto con el Challenge Tour, depende cómo jugase, pues seguir el resto del año en el Challenge, o si no, ir al Alps Tour. Y bueno, de momento tengo que empezar por el Challenge. Solo juego un torneo, el cual le fallé el corte en el Challenge de Madrid. Pero bueno, queda mucha temporada y depende cómo vaya, pues tomaré una decisión u otra.
Todo este grupo de jugadores, que sois muchos, que os miráis en Francia, que vais a Francia mucho a jugar el Alps Tour, ¿no? Que es un poco pues la única vía que tenéis para competir muchos. ¿Qué sentís envidia ahí? Que en Francia pues se apuesten un poco más por el golf que aquí en España, que realmente hay uno o dos torneos al año.
Bueno, sí, la verdad es que un poco de envidia sí, porque solo hay que tirar 3 años atrás
los tuvimos,
teníamos el mejor circuito de Europa. Entonces sí que notas un poco de envidia, ¿no? Sobre todo rabia por haber perdido esos torneos que teníamos en España. Bueno, yo ojalá vuelvan el número de torneos que había antes. Ahora sé que no, pero bueno, pues en 5 años o 4 años o cuando sea, pues ojalá vuelva el número de torneos que había antes y podamos darle la vuelta y que los franceses nos tengan envidia, ¿no? Pero sí, ahora no queda otra que ir nosotros allí y poder competir.
Hay que hacer muchos birdies para ganarse la vida jugando al golf, ¿eh?
Sí, hay que hacer muchos birdies. Bueno, para eso entrenamos también.
Sí, ¿no?
Para eso muchos de nosotros llevamos muchos años compitiendo a diferentes niveles. Pero bueno, es una vida pues complicada, ¿no? Como la de cualquier deportista, y en la que hay que esforzarse y tener suerte a la vez. Pero bueno, oye, a mí personalmente me gusta mucho. Es un deporte en el que toda mi familia juega, lo llevo en la sangre y bueno, y ojalá pueda vivir de esto en el futuro, ¿no?
Sí, porque esto, la gente se cree que el deporte de élite, pues mira, es todo muy bonito y tal, pero para todos estos golfistas que se intentan ganar la vida, por ejemplo, en el Alps Tour, ¿no? Que es la única solución que tienen, pues no nos contará Borja, pero o sea, forman coches para ir juntos, alquilan un apartamento entre todos, todo pues sí, un poco para reducir los gastos y poder pagarse un poco esa semana, porque luego y es muy duro, ¿no?
Y el que no pasa el corte lo animáis, ¿no? Entiendo, porque
claro,
ir allí y fallar el corte semana tras semana debe ser muy duro, ¿eh?
Es muy duro, está claro. Lo bueno que tiene el Alps Tour, incluso el Challenge Tour también, es el buen ambiente que tenemos, ¿sabes? Como todos estamos en un circuito que es muy pequeño, en que apenas ganas dinero, pues lo único que nos queda es animarnos unos a otros, cosa que no pasa en el Tour Europeo, ¿sabes? Que cada uno ya pues va más a su bola porque, bueno, hay mucho más dinero y el nivel es superior.
Y que sí, que cada uno en casa de cada uno es como es y, oye, claro, y con el dinero no se juega en el fondo, ¿no?
Está claro, pero bueno, lo bueno que tiene el Alps Tour es eso, que también es bonito el ir 14 españoles como hemos estado esta semana, cada uno, yo por ejemplo he ido con 4 compañeros en un coche hasta Francia, 10 horas de viaje, pues bueno, esa experiencia también es bonita, ¿no? A mí me hubiese gustado también coger un avión, presentarme allí cómodamente en París, alquiler y todo, pero bueno, oye, también hay que recortar gastos y mire, y hacer muchos berries.
Sí, 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 lo que decíamos antes. Bueno, pues nada, oye, tú, un programa muy español nos ha salido hoy, con sí, Agustín Domingo y con Borja Chávez.
A ver si repetimos, sí.
A ver si repetimos. La semana que viene en Madeira van a jugar muchos y Borja volverá al Alps Tour. Te seguimos de cerca, Borja, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Venga, muchas un abrazo gracias. Muy fuerte, gracias. Mireia Prat ha ganado en chicas
sí, sí, un se Open
8 Ladies, que es uno de estos torneos LED que dan acceso al circuito europeo
challenge, el challenge un poco.
En Lugo, así que nada, la jovencísima Mireia Prat que como ya sabíamos despuntaba en amateur y empieza a despuntar como profesional, así que nada,
tenemos un montón de chicas, Kiki, últimamente, que están allá arriba. Tenemos en América, pues, a Belén Mozo, a Zahara, a Beatriz de Cari.
Hay torneo en Turquía esta semana.
Sí, que creo que Mireia Prat juega, por eso no la hemos podido llamar, que está en Turquía. Y, bueno, y aquí tenemos pues a Marta Silva, que la teníamos aquí hace poco, a Carlota Ziganda, que va entre ahí y aquí. O sea, realmente el femenino español nos está dando también muchas alegrías, ¿eh? De aquí nos alegramos.
Sí, señor. ¿Seguimos con el programa?
Sí, sí, por favor.
Venga, va, dale. A ver, Luis, ¿se portó bien Barazal la semana pasada?
Hombre, se portó maravillosamente bien, trayéndonos un campo que yo no conocía, pero que me entraron unas ganas de ir. Lo pasa que está un poco lejos, pero me entraron ganas de ir, ¿eh?
Bueno, a ver esta semana. Barazal, muy buenas.
Muy buenas.
Esta semana hay Fórmula 1 en Barcelona, ¿verdad? ¿Te vienes o no?
No, no puedo, no puedo.
Te tienes que quedar aquí de quedado especial, ¿no?
Efectivamente, hay que comentarlo el domingo.
Bueno, oye, cuéntanos, ¿qué campo nos traes hoy?
Pues como se juega el Sowgrass esta semana, he cogido otro de los campos del grupo del TPC,
¿sí?
El PGA West Stadium Course, que además tiene mucha polémica a su alrededor. Es un campo que también tiene un entorno precioso, como el de la semana pasada, con las montañas de Santa Rosa al fondo, en California, y saltó a la fama principalmente por ser el campo donde se disputaron varios Skins Games al final de los 80 principalmente. Es un campo diseñado por Pete Dye y abrió en 1986. Como decía, es precioso. Las montañas del fondo se reflejan en muchos de los obstáculos de agua que hay en el recorrido, más el verde, el ocre de la arena. Y además tiene una característica también, y es que es tipo links, muy ondulado. Es algo que intentó Pete Dye, a la vez moldeando los bordes del campo para permitir a la gente observar todos los hoyos con... Pues eso, por eso se llama Stadium Course, ¿no? Intentar que el público esté más elevado que los jugadores y tener una vista privilegiada. Fue en el 87 la única vez que se usó dentro del Tour de la PGA con motivo del Bob Hope Chrysler Classic, y los profesionales se quejaron y firmaron una petición para no volver allí a jugar. ¿Y por qué? Bueno, pues decían que era dificilísimo. Fijaros lo difícil que era, que Corey Pavin, que fue el que ganó, hizo menos 19. El problema es que este torneo se venía jugando en campos fáciles, de hecho se había bajado de menos 20 siempre, y ese año, bueno, pues por lo que fuere, campo nuevo, la gente no se adaptó, e insisto, se firmó no volver allí. Después habló 6 años seguidos el Skin Game, como decíamos, y el único que consiguió repetir fue Curtis Strange, que ganó en el 89 y el 90. Su mejor hoyo, el más significativo, es el 16, un par 5 a 520 metros, que lo que tiene es un enorme bunker pegado al green con 6 metros de profundidad. De hecho, hay escaleras para bajar al mismo. Y también es muy conocido el 17, que es un poco una copia del 17 Sowgrass, conocido como Alcatraz. Y ese es un par 3 con forma de isla. ¿Qué tiene este hoyo? Pues que Lee Trevino hizo hoyo en uno, en uno de estos Skin Games, y se embolsó de golpe, con un golpe, $175,000. Ahí es nada.
De la época.
Es un campo, sí, de la época, claro. Es un campo que, como se dice, que es para disfrutarlo olvidándose de la tarjeta.
Sí, señor.
Cuando digo aquí que campos de estos, este campo es un campo que la verdad es que apetece mucho jugarlo desde hace años que lo conozco, y cuando oigo a Charlie decir que pues en el 16 un bunker que tienes que bajar con escaleras, el primer pensamiento que pienso un golfista es sobre todo no ir a ese bunker, y yo creo que para una vez que juegas ahí piensas, yo quiero irme a ese bunker y sacar ese claro. bunker, igual que en el 17 San Andrés, yo quiero irme al bunker
y sacar
totalmente
la tarjeta
totalmente.
Y dices, oye, voy a ir a ese bunker, pero claro. queriendo un TPC es, no me equivoco, ¿no? Un campo en el que los miembros del PGA tienen derecho a jugar cuando quieran y es como su casa, ¿no?
Sí, sí. Todo sí, ganador del circuito americano y su familia. Sí. Son socios.
Eso es. Yo lo que sí recomiendo a los oyentes es que busquen fotos de este campo porque poquitos rivalizan sí. en belleza.
Precioso,
con él.
Precioso, Charlie.
Poquitos.
Sí, señor. Stadium Course. TPC en Stadium Course en California. Gracias por todo, Barazal. Hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene a vosotros.
Venga, nos vamos. Si antes de cada grande hacemos porra por ver quién gana, antes del Players hay que hacer una porra. Mira, tengo aquí delante, ya te he puesto, los 30 primeros del mundo. Dejemos esos de los de atrás. Vamos a intentar hacer una porra entre estos 30 jugadores que ves aquí delante. Desde Tiger Woods hasta Zach Johnson, que es el jugador número 30. Va, dime dos.
¿Dos? Bueno, ya sabes que yo Tiger, si no lo digo, me podría morir al levantarme del estudio. Y creo que veo jugando muy bien. En las últimas semanas ha jugado muy bien, por ejemplo, con San Fargo. Phil Mickelson está llamando a la puerta de volver a ganar este año, que ya ha ganado una vez.
Venga, yo voy a apostar por Lee Westwood, que también le he visto mejor, aunque no acaba de tener cuatro vueltas buenas. Y voy a apostar por Jason Day.
Muy bien, ahora voy a meter la pata y ganar a Lee Westwood. Pero Lee Westwood en sobras es muy complicado que gane porque todos los greens están en alto y tienes que aprovechar muy bien en sobras con esos greens para... Pero bueno, a lo mejor da la sorpresa y también está jugando bien, que juega bien a Gonzalo Fargo y gana, ¿eh? Bueno, o sea, aquí mete la pata y a lo mejor gana de 10 golpes, bueno. pero no sería su campo más adecuado, ¿eh?
Pues a sobras no me invites a jugar, ¿eh?
No, que sufrirás mucho.
Que sufriré mucho. Oye, ha sido un placer volver a estar contigo y con todos vosotros porque una semanita, pues... hombre, también está bien descansar una semana.
¿Es cierto?
Nos ha tratado bien. Hemos
Escorpiones
visto,
y esas cosas.
De perfil hay un campito ahí con el rabillo del ojo, pero vamos, no nos pudimos parar. Pero sí, hay golf en Marruecos, como bien contasteis la semana pasada en Agadir, que os estuve siguiendo y lo hicisteis muy bien. Sonia Sanz ha puesto la producción, el arte con la música y con las teclas ha sido cosa de Andreu Quesada. Como siempre, Luis, gracias.
De nada, me ha sido un placer.
Volvemos la próxima semana, ojalá que con una victoria española. Ya sabéis, el de Players en Sogras juegan Gonzalo y Sergio. Suerte para ellos, chao.
Hasta luego.